asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1. Frecuencia MP.
Buenos días, bienvenida y bienvenido a este espacio del Ministerio Público Frecuencia MP. Son las 11 y 1 de la mañana. Gracias por acompañarnos en vivo por Radio Colombia. Les saluda Daniel Quesada, me acompaña Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. Para iniciar el programa de hoy, le voy a dar algunos datos. Según estadísticas del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres del Poder Judicial, durante el 2019 ingresaron 21.122 casos de delitos dentro de la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer. El delito más denunciado fue el maltrato, con poco más de 8.000 causas, y el 25% de todos los casos, es decir, una cuarta parte, ocurrió en la provincia de San José. Partiendo de esta cruda realidad, hoy queremos conversar acerca de una alternativa que ofrece el Ministerio Público que permite fortalecer y acompañar a las mujeres que lamentablemente sufren violencia por parte de sus parejas. Hablamos del servicio que ofrece la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito. Debo aclarar que esta oficina brinda el servicio a todas las personas víctimas o testigos de una acción delictiva. Sin embargo, a pesar del delito que sea, sin embargo, hoy vamos a enfocarnos, como decía al inicio del programa, en aquellos delitos que sufren las mujeres y que son cometidos por sus parejas o exparejas. Para eso me acompañan dos funcionarias que dan acompañamiento y apoyo a estas víctimas. Les hablo de Carolina Rojas Lobo, abogada, y Noemi Acuña Segura, quien es psicóloga, ambas funcionarias de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima. Bienvenidas, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, buenos días y buenos días a las personas que nos escuchan.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por estar acá en este espacio del Ministerio Público. Usted que sintoniza Frecuencia MP, quédese en Colombia y recuerde que además de la señal por los 98.7 FM, puede observar este programa en la página de Facebook Ministerio Público de Costa Rica o en la de Colombia Digital. Entramos a nuestro tema de hoy.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Doña Noemi, iniciamos por contarle a quienes nos escuchan en términos generales qué trabajo realiza la Oficina de Atención y Protección a la Víctima.
Claro. Bueno, vamos a verlo, vamos a resumir y voy a tratar de ser lo más clara posible. Primero es, nos abocamos a los derechos que tienen las víctimas, tal y como lo dice la ley 8720. Funcionamos bajo esa ley, que ya entró en vigencia hace ya casi 11 años. La idea es, además de procurar esos derechos de la víctima, abordar el tema de la protección cuando hay una situación de riesgo para las víctimas, ¿verdad? Cuando llegan a la oficina y nos cuentan que tienen una situación de amenaza, de riesgo para su vida, para su seguridad, para su integridad física, entonces ese es el abordaje que hacemos. Protección a Víctimas tiene el programa de protección y el programa de atención. Son dos programas donde hay equipos interdisciplinarios, con la única la diferencia que en el programa de atención no hay criminólogo, en el programa de protección sí lo hay, porque el de protección, pues tiene que ver con la seguridad. Entonces, esta parte del programa pues va a contar con un profesional en criminología.
Claro. Ahí es, en este escenario que usted plantea, en ambos programas es donde entran a escena profesionales como ustedes dos y también como otros profesionales que usted nos menciona, ¿verdad?, en este equipo interdisciplinario. Hoy nos vamos a enfocar en los casos de ley de penalización de la violencia contra la mujer. Carolina, ¿qué tipo de casos son esos de los que hablamos dentro de esta ley? Es decir, ¿cuáles delitos existen que nos pueda mencionar?
Ok, esta ley lo que hace es venir a penalizar o sancionar conductas violentas, agresivas o manifestaciones de violencia en este caso en particular que estamos conversando de exparejas y parejas, porque también tiene un ámbito un poco más amplio que eso. Esas manifestaciones pueden ser manifestaciones físicas, manifestaciones psicológicas, manifestaciones patrimoniales o sexuales también. Entonces, por ejemplo, en las manifestaciones físicas tenemos desde un pellizco, un empujón, un jalón de pelo, hasta la muerte de las mujeres en manos de sus parejas o sus exparejas, ¿verdad? Conocido como femicidio, que lamentablemente pues está la población bastante sensibilizada con este tema, ¿verdad? Lo conocen bastante por la cobertura de los medios en este sentido. Tenemos lo que es la violencia psicológica, ¿verdad? Que puede ser desde que una mujer recibe una amenaza de su compañero sentimental, que la insulte, que la ofenda en su dignidad, en su honor, ¿verdad? Hasta que la restrinja a realizar ciertas actividades, incluso salir de la casa, por ejemplo. Tenemos la violencia patrimonial, que es, digamos, que poco conocida por la gente, sin embargo, las manifestaciones también, lamentablemente, son muy comunes, donde tenemos personas que disponen del dinero de las mujeres de manera obligada, ¿verdad?, por ejemplo, o les dañan sus cosas, sus pertenencias, o incluso les venden bienes o distribuyen posesiones que pueden ser eventualmente bienes gananciales, es decir, que en una separación podría tener la mujer derecho sobre esos bienes. Y también tenemos la violencia sexual, que también por los conocimientos que tenemos a nivel de sociedad, creemos que la vida sexual entre una pareja tiene que ser lo que sea, ¿verdad?, ya como sea. Y en la ley pues vienen las conductas tipificadas, como por ejemplo cuando un hombre obliga a la mujer a tener relaciones sexuales, a realizar actos que no está ella de acuerdo, por ejemplo, incluso a tener relaciones sexuales con terceras personas para la simple y propia satisfacción. Estas serían como las manifestaciones o ejemplos de esas manifestaciones en esta ley.
Claro. ¿Quiénes pueden recurrir a la oficina en estos casos? ¿Es necesario que hayan presentado una denuncia, por ejemplo?
Ok, en estos casos, las personas que están o han sufrido, ¿verdad?, de este tipo de manifestaciones pueden presentar la denuncia y pueden hacer participar de manera activa en el proceso. Serían mujeres, ¿verdad?, porque esta ley lo que hace es una cobertura especial a esta población. Sin embargo, no es necesario que haya una interposición de denuncia para que nosotros podamos atender. Sí es necesario realizarla posteriormente, ¿verdad?, para poder continuar con nuestros servicios, pero en múltiples casos nosotros lo que hacemos es orientar y asesorar a las mujeres para que puedan eventualmente tomar una decisión informada. Entonces no es necesaria la interposición de denuncia.
¿Ese primer contacto se da sin necesidad de que la mujer haya estado en un lugar donde interpuso la denuncia?
No, señor, en cualquier momento, ¿verdad? Brindamos esa orientación, esa información, y cualquier mujer que se acerque a nuestras oficinas podría tener el acceso a esa información.
Planteemos el ejemplo de una mujer que está siendo violentada. Desde el punto de vista del profesional en psicología, ¿qué abordaje se le da a esa víctima?
Bueno, tal y como lo explicaba la licenciada Carolina, pues tenemos dos escenarios, ¿verdad? Uno, que sea que la persona llega, se acerca a la oficina, no ha interpuesto denuncia por muchas razones. Ahí lo que vamos a hacer es igualmente abordarla, igualmente enfocarnos en el tema riesgo. Vamos a hacer lo que nosotros llamamos una valoración de riesgo y vamos a establecer medidas con el compromiso de que la persona denuncie, ¿verdad? En el área de atención se pueden dar de 3 a 4 sesiones, pueden ser más, con la idea de que la persona se decida poner esa denuncia, porque no es tan fácil para una mujer interponer una denuncia de este tipo. O sea, hay que entender que hay todo un contexto detrás de esa mujer que le ha impedido, quizá por mucho tiempo, y generalmente es así. No es que en el primer pleito ya la persona se presentó, no. Generalmente son años lo que lleva. Entonces lo que hacemos es prepararla, que como decía Carolina, que cuando vaya que cuando decida poner la denuncia, pues lo haga de manera informada y de manera emocionalmente equilibrada, ¿verdad? Que entienda qué es lo que va a hacer y qué es lo que va a pasar de ahí en adelante. Puede ser que nos diga que no, ¿verdad? Porque eso ocurre. Entonces, ahí sí ya nos limitaría poder seguir ayudándole, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí puede hacerlo sin denuncia y nosotros vamos a hacer el abordaje.
¿Cuáles factores influyen para que una mujer se cuestione si denuncia o no, o finalmente, como usted lo dice, que decida no hacerlo?
Ok, aquí vamos a tener en cuenta, y desde la psicología lo tenemos en cuenta, las mujeres son diferentes. No podemos hablar de factores generales, ¿verdad? Cada persona en su contexto. Por ejemplo, una mujer migrante que viene al país, que está apenas acomodándose, conoce a una persona, es la única persona que conoce, ha puesto todas sus esperanzas en ella, no conoce a nadie más, no tiene apoyo de nadie. Es probable que vaya a soportar un tiempo, ¿verdad? Esa agresión y esa violencia, sobre todo si también viene de un contexto violento y ha normalizado ciertas situaciones. Va a ir a poner una denuncia hasta que ya siente que su vida está en peligro, que ya ahora sí tengo que hacer algo, ¿verdad? El factor económico es otro factor muy, muy importante, no podemos dejarlo de lado, ¿verdad? Una mujer que nunca ha tenido una remuneración económica, ha trabajado toda la vida, pero no tiene dinero, no es fácil con sus hijos tomar una decisión para ir y poner una denuncia. Hay temas de culpa, por ejemplo, hemos encontrado, yo estoy hablando desde la experiencia, ¿verdad? Claro. Desde lo que nosotros hemos hecho en la oficina. De repente, mujeres que vienen de familias muy conservadoras, que se casan también con parejas que vienen de familias muy, muy conservadoras, que la forma de violencia ha sido muy, muy en lo íntimo, donde tal vez ni siquiera los hijos conocen la realidad. Para una mujer de repente salir y decir, es que él me maltrata, es que él me abusa, es que él me violenta sexualmente, es que él psicológicamente me agrede, no le creen. No le cree, no le cree la familia, no le cree nadie, está sola. En esos son contextos, digamos, esos son escenarios, y para cada víctima hay factores diferentes. Claro. Van a presentarse factores diferentes. Aquí no hay fórmulas. Como hay relaciones, así hay factores.
Y así será el abordaje también, dependiendo de cada caso.
Así será el abordaje dependiendo de cada caso. ¿Qué es lo importante de la oficina? Que estamos sensibilizados, que tenemos esa especialización de poder entender y de que los años de experiencia nos han dicho esto no es una fórmula, esto no lo podemos abordar todo igual. Hay que escuchar con sensibilidad para poder entender y para poder hacer ese abordaje.
Doña Carolina, desde el ámbito de su trabajo como profesional en derecho, como abogada, ¿en qué consiste el acompañamiento que se le da a las mujeres víctimas de violencia que llegan hasta la oficina?
Que todos los abogados de la oficina y las abogadas somos asesores y asesoras. Lo que brindamos es información, sensibilizamos a las víctimas y, por qué no decirlo así, las educamos. Trabajamos muchísimo desde el inicio, desde cero, porque la mujer cuando se acerca al sistema de justicia no entiende qué es lo que está ocurriendo. Para ellas es lo mismo una cosa que la otra. Entonces empezamos sensibilizando y educando con respecto a qué es la ley de penalización de la violencia en contra de las mujeres, qué es la ley de violencia contra la violencia doméstica, perdón, cuáles son las diferencias, qué puede aportarle a él, en su caso particular una u otra, cuál cumpliría con su expectativa. Es decir, hacemos esa diferenciación para que la mujer, como lo dijo Noemí ahorita, en su particularidad, en su vivencia específica, pueda tomar una decisión. Nosotros no decidimos por nadie, en realidad lo que hacemos es exponemos las alternativas con esa sensibilización, con un buen trato, con palabras muy sencillas y vamos explicando a las personas para que estas mujeres puedan eventualmente tomar decisiones. Particularmente en la ley de penalización, pues les hablamos de qué es esta ley, ¿verdad? De cuáles son sus alcances, cuáles son sus limitaciones, cuáles son las posibilidades. Las educamos con respecto a qué es un proceso penal, cuáles son las etapas, cuáles son sus derechos dentro de ese proceso, ¿verdad?, para que eventualmente pueda ejercerlos, e incluso les hablamos de términos técnicos para que una mujer entienda qué es una medida cautelar, qué es una prisión preventiva, por qué es que la prisión preventiva tiene un plazo, por qué ese señor que detuvieron sí quedó privado de libertad o por qué no quedó privado de libertad. Todo esto lo hacemos con el único afán de que las mujeres puedan participar de manera muy activa, de manera muy responsable, muy consciente dentro del proceso penal y devolverles lo que todas las personas que les cometen un delito pierden, que es la capacidad para elegir, la capacidad para tomar decisiones.
Son las 11:15 de la mañana, vamos a hacer una breve pausa y en segundos regresamos a Frecuencia MP.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-1000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Gracias por continuar en sintonía de Frecuencia MP a través de Radio Colombia y también de nuestro Facebook en la página Ministerio Público de Costa Rica. Vamos a retomar el tema que abordábamos antes de la pausa respecto a la atención que brinda la Oficina de Atención y Protección a la Víctima en casos en que mujeres son violentadas, que son víctimas de violencia. Doña Carolina, antes de la pausa usted nos comentaba de esta labor de apoyo y asesoría que ofrecen. ¿Hasta qué punto y qué etapas del proceso llega ese acompañamiento?
En todas las etapas del proceso. Como lo indicamos anteriormente, desde incluso antes de interponer una denuncia con esa intención de que se tome una decisión informada, ¿verdad? Porque denunciar representa una decisión para estas mujeres, y durante todas las etapas del proceso penal. Es decir, desde que se está investigando el delito, a cuando vamos a un debate, por ejemplo, o incluso cuando ya esa sentencia está en ejecución, cuando ya la persona fue condenada y hay una ejecución de esa sentencia, por ejemplo, en una privación de libertad. Durante todas esas etapas nosotras intervenimos. Y lo importante es que podemos arrancar la intervención en cualquier momento. Es decir, en algunos casos empezamos a trabajar con las víctimas cuando ya estamos en un juicio, ¿verdad? Que vamos y hacemos ese abordaje ahí precisamente, o incluso hasta antes de poner la denuncia. Siempre y cuando el proceso penal esté abierto, por así decirlo, esté activo, esté vivo, nosotros como oficina vamos a poder intervenir en cualquier momento.
Y este acompañamiento incluso llega a ser físico, al tema de acompañar físicamente a las víctimas.
Sí, eso es un plus que como oficina tenemos, porque si bien nos ponemos a preguntar o hablar de otras instituciones, pues podríamos tener algunos servicios. Sin embargo, nosotras, como trabajamos directamente con el proceso penal, damos ese acompañamiento. Y decimos un acompañamiento físico porque es real, ¿verdad? Es estar ahí con la víctima directamente en cualquier diligencia. Por ejemplo, en una toma de denuncia, en una audiencia preliminar, en un debate. Este acompañamiento tiene la particularidad también de que no es solamente que vamos y nos sentamos ahí con la víctima a la par, sino que tiene tres momentos distintos. Antes de la diligencia le explicamos a la víctima en qué funciona, qué es lo que iba a suceder, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos? E inclusive tomamos decisiones con respecto a si es necesario que en ese acompañamiento esté con una psicóloga, por ejemplo, o si es con una abogada o con cualquier otro funcionario. Propiamente el día de la diligencia estamos ahí a la par de la víctima en el juicio, por ejemplo, ¿verdad? Brindando esa labor de apoyo y contención, y después de que terminamos la diligencia, pues conversamos con las víctimas acerca de cómo se sintieron, si tienen algunas solicitudes particulares, hacemos como una especie de devolución, ¿verdad? Incluso hasta de fortalecimiento, porque no es sencillo estar en cada una de estas diligencias.
Doña Noemi, hay un punto que conversábamos previo al programa y es también ese acompañamiento que dan ustedes antes y después de diligencias, de audiencias, de juicios. ¿En qué consiste?
Bueno, vamos, eso va a depender de la víctima, ¿verdad? Hay víctimas, por ejemplo, que como explicaba Carolina, para ellas es muy importante ese acompañamiento físico. Es el meollo del asunto.
Claro.
Sentirse acompañada, sentir que les creen, eso es muy importante. Antes de un proceso, por ejemplo, si la víctima nos dice, la persona víctima nos dice, mire, yo me voy a abstener de declarar. Yo lo voy a hacer, yo no quiero declarar. El poder entender que también eso es parte de, que hay un tiempo cronológico y hay un tiempo psicológico para tomar decisiones, quizá este no es el momento. Y siempre con la posibilidad de decirle, la puerta está abierta, si se vuelve a dar una situación, usted puede volver a venir, la puerta nunca se va a cerrar, ¿verdad? Entonces, las herramientas que damos son herramientas de conformidad con lo que la víctima, con lo que la persona víctima necesite. Siempre un juicio va a generar tensión, siempre un juicio va a generar mucha ansiedad, temor, quizá lleva un año, dos años sin ver a la persona imputada y es la primera vez que la va a ver. Esto genera incluso personas víctimas que nos cuentan, llevo días sin dormir, desde que me llegó la cita no puedo dormir. Entonces, todo eso lo abordamos previo al juicio. Si tiene una consulta, por ejemplo, en terapia, me dice, vea, yo necesito hablar con la fiscal. yo necesito hablar con ella, yo, hay cosas que yo quiero. Inmediatamente nosotros hacemos la coordinación con el compañero abogado para que saque la cita y pueda asistir y pueda ser atendida.
Hay un punto que es crítico en este tema y que es determinante en los casos de violencia contra las mujeres, y es cuando tienen hijas o hijos. ¿Qué alternativas se les puede dar para garantizar también la seguridad y la integridad de sus hijas e hijos, que evidentemente son sumamente importantes en este proceso y para las víctimas, y nunca van a dejar de pensar en ellos y en ellas?
Claro, los niños y las niñas, y también la persona adolescente, creo yo, está invisibilizada a veces. La oficina, por supuesto, que cuando aborda a la persona víctima, la mujer, tiene también cobertura sobre todos los hijos y las hijas que tenga la persona. No es fácil para una persona adolescente o para un niño de repente despertarse o estar haciendo la tarea y escuchar el pleito y escuchar la discusión y escuchar golpes. No sabe si tiene que tomar la decisión de ir y defender o no. Está en esa situación, pero además el día siguiente él ve que el papá llega, le da un beso a la mamá, se despide como si nada hubiera pasado. Y la mamá tiene su morete o tiene su golpe. Esto al niño, al adolescente, a la niña, lo marca. Claro que lo marca. Tiene consecuencias porque no entiende, no sabe qué es lo que está pasando. Incluso a culpar a la mamá muchas veces, ¿verdad? No tiene por qué entender. Entonces, en la terapia, tratamos de darle tips a las señoras, a las mamás, para que ellas puedan abordar esos síntomas que va a presentar ese adolescente o ese niño o esa niña. Vamos a trabajar, nos traen a terapia, es que mire, yo hoy quiero hablarle de mi hijo, y eso se vale. Eso se vale, sí, hablemos de su hijo, ¿qué es lo que está pasando? Hoy quiero hablarle de mi hija, mire, es que a partir de que yo me separé empezó esto, esto, entonces abordamos también ese tema. Y si tenemos que abordar a la persona adolescente, es difícil. Y los niños y las niñas también, ya de por sí para la mujer es complicado llegar a terapia. No tenemos una cultura donde ir a terapia es importante. Pero si está de acuerdo, igual la oficina va a hacer el abordaje.
Nos quedan un par de minutos nada más para abordar temas muy importantes. Doña Carolina, desde la Oficina de Atención y Protección a la Víctima, ¿qué mensaje se le puede dar a las mujeres que quizá nos escuchan y que se están cuestionando si dar el paso de denunciar o no denunciar, o incluso de acercarse a la oficina para hacer uso de estos servicios?
Lo que hay que decir aquí es que la violencia no debe ser tolerada, no debe ser permitida, no es un castigo, no es que a mí me tocó, no es que esta es mi única alternativa, no es lo que me merezco. La violencia en contra de las mujeres debe ser detectada, paliada, hay que informarse. Hay que estar claras, buscar apoyo, ¿verdad? Creo que lo más importante, por todo lo que ya Noemi nos contó desde la parte emocional, hay que buscar apoyo. Y les diría a todas esas mujeres que se acerquen a las fiscalías, que se acerquen a la Oficina de Atención a la Víctima. Tenemos cobertura nacional. En cada rincón de este país habrá alguien que pueda ayudarlos desde nuestra oficina. Y habrá una fiscalía también cercana a su comunidad donde puedan ir a solicitar la información.
Doña Noemi, antes de finalizar, también un aspecto importante. Estos programas son voluntarios, es decir, la persona, una vez que se acerca, decide si se mantiene, si continúa. ¿Cómo funciona?
Sí, una vez que llega a la oficina y ingresa al programa de protección, en cualquier momento puede renunciar. No es obligatorio, es totalmente confidencial lo que nos va a decir a nosotros. Bueno, como psicóloga, pero también el programa tiene esa característica, es gratuito, por supuesto, ¿verdad? Es un programa gratuito. Y yo, igual que Carolina, les digo que no, la violencia no hay que permitirla, hay que detectarla, hay que deconstruir esa percepción que tenemos de violencia y construir lo que realmente es violencia, porque hay cosas que a veces no las percibimos desde el noviazgo, pero que ya empezaron a mostrar que había violencia. Y no sé si usted me permite, don Daniel, claro, dejar los números de teléfono.
Por supuesto.
Por lo menos de la oficina de sede central, 2253-2935 y 2253-2944, para que llamen sin ningún compromiso, hacen una cita, llegan, siempre hay una persona disponible en el día que les va a atender y estamos para servirle. Ojalá la información les sirva.
Sí, esos números los vamos a publicar en el enlace donde también está publicado el programa de hoy para que usted pueda acceder a ellos de manera rápida. Doña Carolina, doña Noemi, las agradezco muchísimo. Ojalá que esta conversación sirva para que alguna mujer, aunque sea una, y si son más, pues bienvenido sea, ¿verdad? Que tomen la decisión de poner frente a, a la violencia, como ustedes lo han dicho. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, gracias por el espacio principalmente.
Gracias y muchas gracias a las personas que nos escuchan por ese tiempo que sacaron para escucharnos.
Así es, y recuerde que la cita es dentro de una semana en Frecuencia MP. Hasta acá llegó nuestro programa de hoy. Ya viene Noticias Colombia, que tengan una excelente semana.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
Ahora sí, el Black November de Walmart viene con todo. En electrónicos, línea blanca, artículos para el hogar y también para tu alacena a precios de Black Weekend.